electric chair, burned hair, frame fried, you could be there, wedded to remaining dumb, you just can't hide the mechanical ride. El retorno del gigante.
Amigos, bienvenidos al segundo y último bloque de la noche de hoy. Estamos escuchando a Pinchevsky y la Samovar, la última banda del genial violinista argentino Jorge Pinchevsky. Quiero agradecer primero este material, que es una entrevista exclusiva que le hizo nuestro buen amigo, colega Marcelo Baltar, oyente del programa y conductor de Universo Beat, que gentilmente nos cedió una entrevista que le hizo hace algunos años atrás a Pinchevsky, que era en esta época, en la época de la Samovar. Nos sirve para hacer un especial de Jorge, para los poquísimos que no lo conocen, un excelentísimo violinista argentino de formación académica, que había estudiado en el Conservatorio de La Plata, que tocaba en la Orquesta Sinfónica de La Plata, del Teatro Argentino, y que allende los 60 y pico lo conoció a Medina, a nuestro amigo Medina, que lo invitó, le dijo, dejate jorobar con esto, venía a tocar rock and roll, y se lo llevó, y a partir de ahí el tipo descubrió otro universo, que después lo va a contar él con sus propias palabras, y a partir de ahí empezó a hacer rock con La Pesada, a participar en todas las grabaciones de La Pesada, después sacó un disco propio con La Pesada, un maravilloso disco que gracias a la suerte se reeditó hace poquito tiempo atrás, Pinchevsky y La Pesada, que es maravilloso. Y luego, bueno, cuando vino el golpe se exilió, se fue a Europa, Francia, ahí conoció a Gong, bueno, un montón de músicos que él lo va a contar con sus propias palabras, no hace falta que lo digamos nosotros. Grabó con Gong, gran banda progresiva francesa, grabó en el disco Yamal. Luego volvió al país, hizo La Samovar, que fue su última banda, que grabó un excelente disco, se los recomiendo, no sé si estará en catálogo hoy en día.
Creo que no.
Una lástima, porque es un muy lindo disco, estamos escuchando ahí de fondo un tema de ahí. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista enlatada donde el propio Pinchevsky cuenta todas estas cosas que más o menos ha resumido y cosas, anécdotas muy interesantes, muy sabrosas, y luego vamos a escuchar un tema de Gong, de Yamal, donde Jorge no solo mete la voz, sino que es un, en el medio del tema aparece un tango, un pedacito que metió él a ese tema.
Sí, hubo una entrevista muy interesante hace unos años en un programa que se llamaba Historias de Vidas, sí, que conduce Ana Cacopardo, que ahora se volvió a hacer para el canal Encuentro, ¿no? Y sería bueno que, ya que este programa está en canal Encuentro, volvieran a pasar esos primeros programas, que ya tienen unos cuantos años, ¿no? Pero me acuerdo que le hice una entrevista muy, muy interesante, muy íntima a Jorge Pinchevsky, donde contaba toda su historia, ¿no? Y bueno, justamente Ana Cacopardo es de La Plata también.
Esta entrevista está, ya te digo, lo mismo, está lo mejor de lo más sabroso hemos extractado para este compacto. Luego lo vamos a graficar con Un gato en la zapatería Clark, es el tema de Gong, que es una maravilla, donde Pinchevsky inclusive se lo escucha hablar tangueramente ahí de fondo, unos compases de tango en el medio de un tema progresivo impresionante. Le agradecemos una vez más a Marcelo Baltar, que ya que no tuvimos la suerte en vida de poder entrevistar al gran Pinchevsky, lo tenemos aquí en forma póstuma gracias a Marcelo y podemos hacer este especial. Esto es Jorge Pinchevsky.
Thank you. estaba en la Sinfónica del Teatro Argentino y un día vi un violín eléctrico y me gustó y estaba Medina y me encontré con un guagua y me puse a tocar rock y blues y no paré hasta ahora, que pienso volver a la música contemporánea, clásica contemporánea, como director de orquesta sinfónica. Así que dentro de un poco voy a dejar la farándula del sexo, de rock and roll, y me voy a dedicar al sexo, droga y música sinfónica contemporánea. Que no era muy afecto a la música progresiva, porque no tenía tiempo, además, estaba muy ocupado con la sinfónica y todo. Pero cuando me dediqué al blues y al rock, en realidad no me dediqué a investigar como lo hacían los demás, la hice como me salió a mí. Después me encontré con violinistas como Gilbert Kenhardt, de Frank Zappa, o Jacques Luponti, la Mahavishnu, o qué sé yo, Stefan Grappelli, todo eso, y me enteré de que había otros violinistas que tocaban música pop. Que yo me dedico al rock, una de las razones, yo con los chicos voy a tocar, no tenemos partituras, no hay partituras de rock, ¿me entendés? Es una forma de vida el rock, el que entiende eso toca rock, el que no interpreta rock, es otra historia, ser músico de rock, hacer rock, tener rock and roll y rock es una cosa, y tocar rock es otra, porque no hay partituras, si vos no lo llevas adentro, el swing, como decía Charlie Parker, esto no suena, pero suena a cover, no sé. No sé cómo sonaría. Todas esas cosas me fascinaron. Y otra era también una especie de puteada realmente al sistema y a todo lo que yo veía de que se pudría. Un día entré en el teatro y me vi sentado como un viejo que hacía 3 horas que estaba estudiando un pasaje para que el director no lo... Porque pobrecito, tenía 90 años, tenía arteria esclerótica, no podía tocar más. El trompetista tenía 80 años y no podía soplar la vela, como que le soplé la trompeta. Y estaban ahí porque no los podían sacar, hasta que no se jubilaban, no tuvieran. Entonces, fue un poco la mezcla de las dos cosas. Además, la época que vivíamos era una época de una compulsividad. Ya no, es compulsiva es esta época, que nos está conduciendo tal vez a una situación social como la que teníamos en esa época, que era un crimen organizado en contra del pueblo. O sea, realmente no tenía otro nombre, ¿no? Los grupos parapoliciales estaban en todos lados, los conciertos, ¿no? Como acá, están como a tocar, y capaz que pasa la patrullera ahí, mira si no hay pelote. Nosotros con la pesada siempre salíamos entre una doble hilera de canas, ¿viste? Con un auto negro delante y un Falcon verde atrás. Que en la época Charlie aparecía en Fonales, por ejemplo, y Papo le decía ¡Sey, sey, sey! Que le decía, lo chava. Era la época que aparecía el Moog, y Papo, que lo único que sabe de música, donde está el botón de volumen del Marshall, ponía todo al mango y ¡guau! Le largaba un acorde. Y Charlie hacía ¡oh! Y se quería con la llorio de la manito, ¿viste? Charlie tenía 19 años. Y al final Charlie consiguió caminar esos pasillos, porque es un gran músico, un gran tipo, y consiguió que Billy Bond le produjera un disco. A Nito Mestre, a él era como, qué sé yo, no sé, como que la pesada le producía. te respondo eso porque eran muy diferenciados en esa época. Por ejemplo, a otro músico le costó mucho fusionar los dos, la pesadez con el estilo medio lírico, fue Miguel Abuelo, Miguel Cantilo. Por ejemplo, nosotros le decíamos, en la época le decíamos, a Raúl le decíamos, a vos eso te pasa por cheto, ¿entendés? Como era la pesada, era de terror, era de más grandote, Medina, Papu y Billy Bond, que eran tres así, ¿entendés? Que aparecían los pibes, te hacían así. Era una época, entrábamos en Fonalex y nos quedábamos, dormíamos en las mamparas de división porque salías, estábamos en una villa miseria rodeada. Era muy peligroso la calle. El teatro argentino es un poco el símbolo de la élite mayor de la música seria en Argentina y tal vez son de los teatros más importantes de Sudamérica. Cuando se quemó el teatro argentino, fue antes de irme. Ahí se terminó de quemar una esperanza que tenía la ciudad de La Plata de poder tener el segundo coliseo del país. Era un teatro hermosísimo. Fue una pérdida enorme. Por el otro lado, sirvió para que se dislocaran los grupos gremialistas. El trompetista, como estaba parado sindicalmente, no lo podían sacar. En el Ministerio de Educación, los músicos figuraban como un número, o sea, como el auxiliar cuarto del ministro de Salud Pública, o sea, número expediente tanto, no decía violinista del teatro, decía oficial cuarto, cobraba tanto. Y era muy difícil para un tipo como yo, que entré a los 15 años, avanzar dentro de la carrera musical. Vas avanzando de atril a atril hasta llegar al solista. Y cuando se quemó el teatro, hubo que hacer todo de nuevo, estuvo parado, entonces todos los viejos esos carcamanes se murieron. Entonces la orquesta se rejuveneció, entraron gente de elementos de la orquesta municipal, que era una orquesta juvenil, y aprovecharon para limpiar, hacer una especie de sangría. Era una mafia, o sea, organizada de Tano, que estaban incrustados dentro del teatro, como en el Colón, y si no les gusta a alguno de lo que estoy diciendo, que se hagan cargo, no me importa. Se quemó un nido de escorpiones y lamentablemente la pérdida material fue gruesa. Pero lo que había adentro no valió un pito. Como decía Papo, me voy a tiempo antes que me den. Claro, estaba muy fea la mano de ese. 75. David Cross, a él lo conozco personalmente. ¿Sí? David Cross lo reemplacé, yo llegué exilado y estaba tocando en la calle, me acuerdo, para tomar un café con él, yo no tenía un mango, no sabía hablar francés. Y pasó un bajista de un grupo llamado Sao y me propuso ir a tocar con Clark Light Symphony, un grupo que tenía 5 discos grabados y se iba de gira a Inglaterra como teloneros de Gong. Entonces yo fui, toqué con ellos toda la gira en Inglaterra y después me quedé con Gong. El violinista que reemplacé en Clark Light Symphony fue David Cross. Ese violinista tocaba con Crimson en Estados Unidos, entonces dejó el lugar vacío con Clark Light y me engancharon a mí. Y ese fue el espaldarazo en Europa. Yo después ya me quedé con Inglaterra con Gong, grabé y ahí estuve ya en una relación más profunda con la gente de Virgin Red, con los Pink Floyd y después, bueno, toda una larga historia, estuve en Brasil, eso es otra.
Thank you.
en Europa, y no, ya no grabé a nivel de superproducción ninguno, solo uno, solo un disco así super. Grabé otros con otros cantantes, otros músicos, pero no muy conocidos.
¿Después de Gong?
Toqué con Clear Light Symphony, toqué con Mac Roche, baterista de Val Davis. Yo soy muy inquieto, viste, ando tocando con todo el mundo. Tenemos que ir, si nos vamos perdieron. ¿Quién saca el agua del barco? Está todo lleno de agua.
We'll be right back.
El retorno del gigante.
Amigos, joda del programa 483 del Retorno. Esperamos que les haya gustado la entrevista.
Un lujo, ¿eh? Un lujo la entrevista, realmente.
Sí, porque habló de todo, resumió toda su carrera, toda su historia musical, que es mucha, en un tiempo muy corto. Bueno, editamos con todos los temas del disco solista de él, de La Pesada, de Gong, de Clear. Así que todo estuvo ahí reflejado, esperamos que les haya gustado. Eso fue el señor Jorge Pincheschi hablando en la nota que escuchamos. Ahora estamos escuchando Ashes de Foo, de su excelente disco Absence, que es también es uno de los muy votados, está también muy arriba en la votación, ¿eh? Igual sí, está igual todavía Porcupine Tree y Hackett arriba junto con IQ, y se ha pegado Transatlantic. Esos son los cuatro primeros, sigan votando porque hasta fin de mes vamos a tener tiempo.
Sí, esos son los resultados a boca de urna.
Hasta hoy.
Hasta hoy.
Y bueno, nos sirve de un gran fondo para que Alejandro nos pase fechas de shows, mensajes, etcétera, etcétera.
Así es. Bueno, mensajes, como habíamos dicho más temprano, que nos escribió Jorge Pérez Perry agradeciendo haber ganado el disco en el sorteo e invitándonos a todos a Rosario.
Ahí estaremos.
Y nos llamó Ariel Sánchez, que le gustó lo de Ian Anderson y pensó que era Jethro Tull, y nos contó una anécdota que el hermano se encontró con Pincheschi una vez, intercambiaron teléfonos y discos, y obviamente el disco que se llevó el hermano de Ariel Sánchez llevaba la firma de Pincheschi.
Sí, el de Gong Jamal, firmadito por Pincheschi, un vinilo que debe ganar $500 ahora, Ariel.
Seguro, como mínimo.
Y bueno, fechas de show: Epumer Machi y Judurcha, el viernes 19 de febrero en Café Vinilo, Gorriti 3780, Capital Federal, a las 21 horas.
Y Machi prometió que cuando tenga el disco iba a venir para acá.
Ya salió, así que cualquier momento.
¿Sí? Sí. Y el 5 de marzo en el Teatro IFT, Raíces va a presentar el DVD que grabaron en el anterior recital en el IFT, junto con invitados como Lito Nevia. Tal vez en esos días el señor Beto Satrani esté por acá visitándonos, ¿no?
Si no está en persona, estará su voz, pero va a estar seguro.
Va a estar, lo traemos.
De prepo.
Lo convidamos con mate.
Sí, señor. Así que sigan votando, muchachos. Mándenos a webmaster@elretornodegigante.com.ar. No hace falta que manden 10. Yo entiendo que hay mucha gente que no escuchó muchos discos. Bueno, manden 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10.
Eso se va acumulando.
Hasta 10. Y seguimos metiendo ahí en la urna, y a fin de mes tendremos un gran especial del Retorno y sus oyentes. Así que vamos a buscar el cierre con Ashes. En la operación técnica estuvo hoy nuestro buen amigo el señor Sergio Acosta. Muchas gracias, Sergio, un fenómeno. Estuvimos haciendo el Retorno de Gigante, el señor Carlos Salatino,
el señor Alejandro Nakakoshi
y el señor Gustavo Bolasiri.
Déjenme decirles que vamos a hablar de una entidad que no existe. Para los arcontes transcurre deprisa, para los púberes es infinito. Algunas culturas lo cuentan según los astros, científicos pretenden viajar a través de él, los nostálgicos desean que regrese, los heridos reclaman o suplican que transcurra, los satisfechos que se detenga, pero él está ahí impertérrito, o tal vez no, porque por ahí no existe. La cuestión es que estamos hablando del tiempo, y para eso lo estamos ambientando con La Máquina del Tiempo de Alan Parsons, cantado The Call of the Wind con la exquisita Marie Brenner de Clannad, para decirles que el nuestro de esta noche se acabó. Así que si quieren más Retorno de Gigante, estimados amigos, qué mejor que la semana que viene. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Buenas noches a todos.
Sepan que los queremos mucho. Chao.
We are all out of nature.